Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del Centro Universitario de la Costa Sur presentan Consumo Bienestar, un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludables. Consumo Bienestar. Comenzamos. Shake your body, baby, shake, shake your body, sensacional. Shake your body, baby, shake, shake your body, baby.
Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas que nos acompañan otro miércoles más dedicado a la programación de la salud. Como siempre, un gusto saludarle y agradecer el favor de su sintonía. Los saluda Enrique Sánchez. El día de hoy nos acompaña también Maelvi.
Gracias, Enrique, por la invitación, y también agradecemos en la coordinación de producción Silvestre Díaz, preproducción Alba Rosana Hernández y Enrique Sánchez, controles técnicos Arturo Mejía, subdirección regional maestra Elia Macías, y recuerden que pueden comunicarse con nosotros en línea directa al 38-250-31 y 38-265-32 o bien a través del Facebook Red UDG Radio Autlán, o enviarnos tus dudas y sugerencias vía Facebook Coordinación Nutrición Autlán, o escucharnos en línea a través de http://www.radio.udg.mx/Autlán/.
Muy bien, y pues el tema del día de hoy nos acompaña y recibimos con mucho gusto a la licenciada en nutrición María Davidnia García Rojas y a la maestra Alba Rosana Hernández García, quien hoy nos acompaña como invitada experta en este tema, responsables de un proyecto de investigación titulado El consumo de agua de coco y su disminución de síntomas del dengue no grave. Este proyecto de investigación, bajo el respaldo del Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana de aquí del Centro Universitario de la Costa Sur y el Hospital Regional de Autlán. Las recibimos con mucho gusto.
Gracias por la invitación.
Muchas gracias, Enrique.
Y bueno, para comenzar, ¿cómo se define la enfermedad del dengue? Háblenos un poquito sobre eso.
Bueno, vamos a platicarles un poquito del por qué decidimos hacer este proyecto. Más que nada, la enfermedad del dengue es algo que está afectando en gran parte del mundo, y especialmente en esta región donde tenemos el clima más apropiado para que esto se detone, ¿no? Sabemos que el dengue es una enfermedad causada por un vector que se le conoce como la picadura del mosquito de la Aedes aegypti, que se encuentra, bueno, en estas zonas. Es una enfermedad febril infecciosa de origen viral con afectación sistémica, es decir, que afecta gran parte de nuestros sistemas. Y bueno, está causada por 4 serotipos de virus del dengue. Puede ser dengue 1, 2, 3 y 4. Esta presentación clínica puede ser variable dependiendo de las condiciones de la persona. Y bueno, es autolimitada e incapacitante temporalmente. Si tiene un periodo clínico en el cual las personas se incapacitan. Y por lo tanto, bueno, es un tema de preocupación en la comunidad, ¿no? Sobre todo cuando se dio en más presentaciones. En este momento no hay tanta presentación, pero en la temporada de lluvias donde más hay el mosquito, bueno, estamos esperando que pueda haber este transmisor, ¿no? Y bueno, las manifestaciones clínicas dependerán del tipo de dengue que se desarrolle, pudiendo dividirse en dengue no grave con signos de alarma y dengue grave con choque y daño orgánico con riesgo elevado a la muerte. Aquí hay que destacar que hay diferentes tipos de dengue, y dependiendo de cómo va la evolución es como se le considera el tipo de dengue que tiene. Y bueno, en el transcurso de la enfermedad se encuentran los valores hematológicos alterados. Es importante destacar que, bueno, aquí hay un descenso de los niveles plaquetarios, que es muy conocido por las personas esta condición, aunque hay muchos otros. Pero bueno, esta condición hace que los síntomas se sientan de cierta manera, ¿no? El virus del dengue tiene un tiempo de incubación asintomático, pero cuando pasa, termina el periodo de incubación, los signos y síntomas empiezan a presentarse. En lo que podemos destacar es que la fiebre elevada continúa y puede ser mayor a 39 grados, un dolor de cabeza, dolor de retroorbitario, dolor de articulaciones, cansancio, petequias, que es estas manchitas rojas en la piel, vómitos, sangrado, etcétera, ¿no? En algunas ocasiones algunos síntomas y signos pueden omitirse o agravarse. Esto depende pues de la gravedad de la enfermedad, y es aquí donde se ve el curso clínico que va a clasificar la enfermedad como tal, ¿no? En dengue grave o no grave, o incluso los que son con signos de alarma ya para más severidad.
Muy bien, pues muy interesante, sobre todo eso que menciona, que bueno, ahorita estamos en temporada, a lo mejor que no hay mucha frecuencia o incidencia en dengue, pero que viene la temporada de lluvias y que a lo mejor puede ser que los indicadores aumenten, porque es más propicio al ambiente para que se produzca este vector. ¿En qué consiste entonces el tratamiento para el dengue no grave? Ya nos hablaba de algunas clasificaciones de dengue, pero específicamente del no grave, ¿en qué consiste este tratamiento?
Sí, mira, hacemos énfasis en el no grave porque nos más vamos a enfocar en el proyecto. Y bueno, se basan fundamentalmente las guías clínicas en el mejoramiento de los síntomas, más que nada durante esta fase clínica, que bueno, especialmente durante esta fase febril que dura aproximadamente 7 días y puede ir hasta, bueno, el 10 días es como toda la fase clínica, pero los primeros 7 son donde podemos encontrar más esta condición. Y bueno, se basa el tratamiento en identificar los signos de alarma, que pueden ver la subclasificación, que no vaya a evolucionar a otro tipo de dengue, iniciar con la hidratación vía oral, con vida sueroral, que es lo más adecuado, porque bueno, habrá que tener cuidado de que no se esté hidratando solamente con agua, porque llega a causar un desequilibrio el hidroelectrolítico. Entonces aquí hacen mucho énfasis, y también bueno, iniciar el control térmico con medios físicos, que es muy apropiado, en caso ser necesario pues administrar paracetamol, que es algo muy conocido, ¿no? Y el reposo en cama, que parece ser una indicación que no es nada, pero es todo en el tratamiento del dengue no grave, además de la hidratación. Fundamentalmente es la hidratación adecuada. Y bueno, ya en niños se hacen recomendaciones muy especiales, ¿no? Como en niños, líquidos abundantes por vía oral, leche, jugos de frutas naturales, habla del suero oral específicamente. Y bueno, algunas recomendaciones y guías internacionales hablan de manera indirecta de agua de cebada, agua de arroz y agua de coco.
Y al parecer el tratamiento suena algo fácil porque dice usted nada más reposo en cama, pero sin lugar a dudas es fundamental que se siga al pie de la letra, así que las indicaciones que siempre se haga de acuerdo a lo que te dice el médico. Pero bueno, ¿qué características nutrimentales tiene el agua de coco para considerarla como un coadyuvante en el tratamiento precisamente de esta enfermedad del dengue no grave? Que es, bueno, ahora sí como su proyecto en lo que se está basado.
Sí, bueno, quisimos hacer mucho énfasis de las propiedades que tiene el agua de coco como tal y destacarlo como una medida hidratante. El agua de coco es una solución de alta en electrolitos como el potasio, sobre todo, sodio, cloro y fósforo, además de que posee algunas vitaminas del complejo B, así como la A y la C. Se considera un fruto de alto valor nutritivo porque contiene escasas calorías. Hasta esto es un electrolito adecuado sin tener elevación de calorías. Y bueno, facilita mucho la hidratación de quien lo consume porque además tiene buen sabor y apega más al tratamiento que un electrolito de suero oral. Entonces, esta es una condición que lo tomamos como una alternativa adecuada. Y bueno, algunos estudios han reportado de manera aislada, hemos encontrado diferentes beneficios extras a lo que vemos de la hidratación, integrando también no solamente el agua de coco, sino también el núcleo. Y bueno, habla sobre procesos patológicos que pueden verse beneficiados con este fruto. Nos habla de propiedades antibacterianas, antifúngicas, antivirales, antiparasitaria, antidermatofilias, antioxidantes, hipoglucemiantes, antihipertensivas, incluso se ve de manera experimental que puede haber hallazgos beneficiosos en la eliminación de parásitos intestinales. Bueno, esto se ha visto en ratas y también efectos cardiovasculares, ¿no? O sea, la verdad es que identificamos diferentes beneficios, sobre todo el fruto, pero bueno, nosotros hacemos especial énfasis en el agua de coco que tiene su su aportación de manera adecuada para de vía electrolitos. Bueno, sabemos que se considera dentro del tratamiento del dengue de manera en particular, porque podría ser adecuado para reponer pérdidas, dado que genera una presión osmótica similar a la observada en la sangre y no afecta la coagulación del plasma. Eso es algo que no se ve en cualquier líquido.
Y que lo más interesante, bueno, lo que yo rescataría de todo esto que nos platica, el sabor. ¿A quién sí. no le gusta o quién no es rechaza un agua de coco? Sobre todo en esta temporada de calor, una agua de coco es muy fresca y el sabor es... Bueno, a los que nos gusta es inigualable, ¿verdad?
Y aparte se puede encontrar ahora sí que fácilmente aquí en la región. O sea, no es de difícil acceso.
Y en ese sentido, bueno, ya nos platican un poquito sobre el proyecto, nos están hablando el consumo de agua de coco, pero también habla de la disminución de estos síntomas de dengue. Se hablaba que el agua de coco pues se administra en este caso como hidratante o para la hidratación. Pero ya hablando más del proyecto, ¿en qué consiste este proyecto de investigación que están llevando a cabo?
Bueno, nuestro objetivo es evaluar el efecto del agua de coco sobre la evolución de los signos y síntomas y el impacto que pudiera tener en los niveles plaquetarios en las personas con dengue no grave. Y bueno, para esto vamos a comparar la evolución en cuanto a los signos y síntomas y el aumento de plaquetas en pacientes con dengue no grave en especial, al administrar a dos grupos. A uno de ellos se les dará el tratamiento convencional con suero oral, mientras que al otro se les dará agua de coco durante la fase clínica de la enfermedad. Básicamente es eso lo que vamos a hacer. Bueno, tiene muchas características y hay mucho desarrollo atrás de este proyecto, pero básicamente queremos comparar este efecto sobre la evolución. Y bueno, en este proyecto estamos colaborando el GUCSUR, como habías mencionado, y el Hospital Regional de Autlán, en donde estamos en colaboración, bueno, sus servidoras que estamos en el proyecto. También está la doctora María Magdalena Ramírez Martínez, el doctor Juan Pablo Esparza Carlos, la doctora Josefina Robles Cisneros, la doctora Ana Silvia Martínez Ramírez, la doctora Esmeralda Georgina Andrade Amador y la doctora Ruth Patricia Gámez Adame, quienes, bueno, son parte esencial en cada una de las funciones que vamos a tener en el proyecto, tanto en la recolección de datos, en la muestra, en el diagnóstico clínico y en el seguimiento de los pacientes.
Y bueno, habla de que van a hacer una comparación entre dos grupos, pero ¿quiénes podrían participar en este estudio de investigación hablando ya de criterios de exclusión y de inclusión? Si tienen alguna edad que deban de cumplir o qué requisitos.
Bueno, principalmente estamos buscando a personas de entre 18 y 65 años. No queremos incluir a niños y ni a personas de la tercera edad por cuestiones de que son más susceptibles a algún cambio. Bueno, también la persona debe de estar asistiendo a su consulta médica. No se debe de dejar el tratamiento médico bajo ninguna circunstancia. Entonces, la consulta médica se tiene que llevar a cabo ya sea por parte de la doctora Esmeralda o por parte de la doctora Patti Gámez, que se encuentran en el hospital regional. Se debe de llevar básicamente un monitoreo constante de sus niveles sanguíneos. También, bueno, la persona tiene que cumplir con el requisito de tener una fiebre continua menor a 3 días de evolución. Si, por ejemplo, comenzaron hace más de 3 días, pues ya no los podemos incluir dentro del estudio porque estamos sobrepasando ahora sí que la carga vírica más grande dentro del paciente, ¿no? Debe de vivir en Autlán, esto básicamente para tener mayor contacto y un seguimiento muy específico. No debe de participar la persona si es una persona que sufre de diabetes, si tiene hipertensión arterial, también vamos a excluir a las mujeres embarazadas, si tiene también algunos problemas de riñón o hígado, esto igual como lo comenté, por problemas de que se pueden asociar a las enfermedades con las que ya cuentan, ¿no? Se van a pedir que firmen un consentimiento informado, se le va a explicar al paciente en qué va a consistir cada una de las etapas del proyecto y, bueno, el paciente va a tener la decisión de aceptar, participar o no aceptarlo.
Muy bien. Bueno, es momento de hacer un corte de estación y continuamos con la entrevista.
Buen alimento, mejor pensamiento. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Beber y comer es un placer cuando se sabe hacer. Continuamos.
Ya estamos de regreso, amigos. Hoy estamos hablando sobre este proyecto que tienen nuestras compañeras de aquí del Centro Universitario de la Costa Sur, sobre el consumo de agua de coco y la disminución de los síntomas de dengue no grave. Un tema muy interesante, sobre todo porque pues hablamos que la problemática del dengue pues, ha sido algo que ha estado muy actual durante el tiempo. A lo mejor ha bajado un poco la incidencia en los últimos años, pero que sigue presente. Y entonces el encontrar esta relación entre el consumo de agua de coco y la disminución de síntomas, pues creo que va a tener un gran impacto. Es una investigación de gran impacto y que va a ser de mucha utilidad. Pero antes de irnos a corte, pues nos platicaba Davidnia un poco sobre los criterios de inclusión y de exclusión de este proyecto. Y también viene a mi mente, ¿dónde serán atendidos? Estamos hablando que van a ser pacientes que van a llevar un tratamiento médico. Entonces, ¿dónde serán atendidos? Y también, ¿cómo se les va a administrar este tratamiento?
Los vamos a estar, como lo comentó la maestra Roxana, vamos a tener un grupo multidisciplinario en donde, bueno, tenemos médicos que trabajan en el hospital regional y, bueno, ahí serán atendidos en la cuestión médica. Va a llegar el paciente, se va a dirigir ya sea con la doctora Esmeralda Andrade o con la doctora Patty Gámez. Bueno, ellas dos se encuentran en medicina preventiva. Y la doctora Patty se encuentra, creo que, en medicina interna. Cualquiera de las dos con las que se dirijan pueden apoyarlos en el tratamiento para también descartar si tienen o no tienen dengue. También los vamos a poder estar captando aquí en la universidad, en el centro universitario, donde en las instalaciones donde era la prepa vieja, que le llamamos. Pueden dirigirse al laboratorio de nutrición, a Listen, y ahí les pueden dar información sobre cómo va a ser el monitoreo.
Muy bien. Nada más un poquito regresarme para entender y a lo mejor a las personas que nos están escuchando también darnos a entender en ese sentido. Este proyecto va a implicar la participación de las personas de manera voluntaria. O sea, ustedes están haciendo un llamado para invitar a las personas a que quien conozcan o tengan dengue no grave se incluyan en este estudio. ¿Es correcto, verdad?
Sí, claro. Por ejemplo, si conocen a algún familiar, algún vecino o algún conocido en general, pueden comunicarles que pueden asistir al hospital regional o a la universidad para llevarles un control.
Y para que la gente tenga un poquito más de información acerca de este proyecto, ¿su participación tendrá algún costo? O hablabas tú de que iban a firmar un consentimiento informado. ¿Esto tiene algún riesgo para ellos o en qué consiste?
Básicamente no representa ningún riesgo. Vamos a estarlos monitoreando cada tercer día al paciente. Se les va a estar tomando sus signos vitales, ya sea su temperatura, su presión. También van a estar atendidos a través de un médico especialista en este caso. Y bueno, básicamente no representa ningún costo. Nosotros vamos a cubrir el costo del tratamiento que le estemos asignando, ya sea agua de coco o ya sea el bidazuero oral en este caso. Y bueno, solamente recalcar que, por ejemplo, si el paciente no cuenta con seguro popular, asista con nosotros, los vamos a estar apoyando para tramitarlo.
Para hacer la afiliación.
Exactamente.
Muy bien. Algo más que tenemos de duda o que a lo mejor la gente le puede generar la duda y pues es importante aclararlo. ¿En dónde pueden informarse más sobre este estudio? ¿Tiene algún teléfono, algún correo? Ya nos mencionaban algunos de los responsables del proyecto, pero ¿quiénes serían los encargados directos de este contacto con las personas?
Bueno, pueden dirigirse con la maestra Roxana o con su servidora a través del teléfono 317-38-25010, extensión 57086, o bien escribirnos un correo electrónico al correo nutri.davi@gmail.com. En cualquiera de los dos casos los estaremos contestando todas las dudas que tengan. También pueden dirigirse, como les comentaba, al hospital o a la universidad también para hacernos esas preguntas.
Muy bien, y también algo de ya preguntando más sobre el proyecto, ¿en qué fase van de este proyecto? Bueno, sabemos que todo proyecto llega, o a veces nada más se conoce lo que es la parte de la experimentación, que es cuando involucra el contacto con las personas. Pero ustedes, ¿en qué fase van de este proyecto? ¿Y cómo ha sido todo este procedimiento que han llevado hasta llegar a dónde vamos?
Muy buena pregunta. Lo contestamos. Bueno, aquí la verdad es que este proyecto tiene ya tiempo. Tenemos desde el año pasado que estamos gestionando primeramente el anteproyecto, el diseñar todo el procedimiento y las condiciones en las que íbamos a trabajar, la logística, la metodología, etcétera, ¿no? Entonces, y el equipo se fue conformando desde el año pasado, ¿no? Es un procedimiento largo, digamos que exactamente tenemos un año, en el cual se integraron recursos humanos, o sea, hablando de participación multidisciplinaria, al cual enriqueció mucho el proyecto. Por otro lado, también se fue modificando algunas especificaciones para que fuera aprobado por el hospital regional, en el cual nos fuimos aprobados para poder hacerlo. Entonces fue un proceso muy largo, en el cual todavía no podíamos empezar hasta que no estuvieran todas las especificaciones. Actualmente ya nos dieron luz verde y podemos empezar a partir de este mes en adelante. Vamos a la captación de pacientes. Aún no tenemos captación de pacientes, tenemos apenas prueba piloto, pero sin tener más pacientes que nos hayan reportado, ¿no? Y sabemos que esto es curso biológico, ¿no? Dependiendo de cómo vaya dándose el vector y cómo se vaya, si hay contagio o no, y en qué momento es cuando se va a dar más pacientes. Y habrá que tener, como dice la palabra, también hay que ser pacientes para encontrar estas condiciones en nuestra muestra.
Sí, también es importante recalcarles a los radioescuchas que no deben de automedicarse, ¿sí? Cualquier enfermedad, si no sabes qué es, realmente se puede agravar si te automedicas. En este caso, por ejemplo, uno de los principales problemas es la automedicación y la falta de asistencia de las personas al médico, ¿no? Por ejemplo, tenemos que para el 2016 se confirmaron para la República Mexicana 17,995 casos de dengue positivos. Y es lamentable que una cifra de 130,000 personas fueron posibles casos sin confirmar. Entonces, si es una enfermedad que puede que no se agrave, igual de la misma forma puede que se agrave.
Sí, entonces, y eso que dices es importante porque a veces ignoramos los síntomas de la enfermedad, uh-huh, o los asociamos con otro tipo de enfermedad y la automedicación siempre está presente. Uh-huh. Es a lo mejor síntomas de gripa y te tomas un antigripal y a lo mejor vas enmascarando los síntomas de la enfermedad que realmente es. Entonces sí es importante eso, o sea, acercarse con un especialista en la salud, en este caso mencionaban ustedes el hospital regional, y que se haga un diagnóstico adecuado, porque eso también vendría a ser importante. Y ya por último, nada más me quedaría preguntarles, yo mencionaba un poco sobre el impacto de esta investigación, que a mi punto de vista creo va a tener mucha irrelevancia en ese sentido al comprobarse esta relación. Pero ustedes, ¿cuál es el impacto que creen que va a tener esta investigación al terminarse y qué seguiría de? O sea, la terminamos, encontramos que sí hay una relación entre el consumo de agua de coco y la disminución de los síntomas, y esto qué nos va a permitir para dar pie a qué más.
Pues la intención es no dejarla solamente ahí, ¿no? Si realmente el agua de coco nos ayuda a mejorar los síntomas del dengue y el aumento de plaquetas, obviamente vamos a recomendarla también para que el médico en su consulta normal la esté promoviendo, ¿no? Como mencionaba Maelvi, es una bebida que realmente es muy accesible al bolsillo y también tiene un buen sabor. Entonces, lo tomaríamos como un tratamiento coadyuvante para el dengue.
Sí, es importante mencionar que sabemos, no tenemos una evidencia científica hasta el momento que vale el consumo del agua de coco en el tratamiento del dengue. Las guías clínicas apenas si lo mencionan como algo extra, pero nosotros le queremos dar una relevancia si esto se comprueba, claro. Y a lo mejor es una primera parte, iniciando una evidencia que puede darnos pregunta de investigación más adelante y tener resultados más concluyentes. Pero estamos iniciando con lo primero, ¿no?
Sí.
Con lo primero, que es ver si realmente se ve un cambio. Si vemos que algo se asocia, a lo mejor da para más, ¿no?
Así es. Y muy interesante, sobre todo eso, el tener tan accesible el agua de coco y a un bajo precio, pues puede favorecer, sobre todo como mencionaba, el sabor. A veces los hidratantes no tienen un sabor tan agradable, sobre todo para los niños. Entonces, el encontrar algo de forma natural y que cumpla con todas estas características, pues sería lo ideal. Pues bueno, agradecerles muchísimo que nos hayan acompañado, un placer, invitarlas próximamente para que nos acompañen y nos platiquen a lo mejor ya de los resultados que tuvo este estudio, esta investigación, y qué es lo que va a seguir ya hablando desde a partir de ahí. Entonces, muchas gracias por su presencia y las esperamos próximamente aquí.
Gracias, Enrique.
Gracias a Maelvi también, que nos acompañó el día de hoy en la conducción, y a ustedes que nos escucharon, les agradecemos mucho el favor de su atención. Les avisamos que nos vamos de vacaciones ya el viernes, entonces los próximos miércoles no vamos a estar con ustedes, pero regresando de vacaciones, pues nos volvemos a encontrar con ustedes. Disfruten a sus niños en estas vacaciones, porque de repente no estamos acostumbrados a tenerlos en casa. Entonces aprovechenlos, disfrútenlos y que tengan un excelente día. Les dejo una frase que me va a ayudar aquí mi compañera Maelvi a leérselas respecto a lo de la primavera, para que reflexionen durante el día.
El verdor de la primavera nos recuerda que la vida es un llamado a la esperanza.
Pues ahí está, nos esperamos y lo escuchamos regresando de vacaciones. Pasen un excelente día y nos vemos la próxima.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana presentó
Consumo Bienestar.
Un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludable. Consumo Bienestar. Buen provecho. Esperamos que este programa te haga digestión. Acompáñanos en nuestra siguiente emisión.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.